Here's golf legend John Daly.
Hell yeah, these wins are piling up faster than my divorces.
I only spent on Moto, America's social casino. You know I've won a couple of majors. And on Moto, I've won majors, grands, and epic jackpots on their classic Vegas slots with huge, huge bonus rounds. Moto Casino adds new games and awards players free coins every single day. Grip it and spin it on Moto Casino.
Download the Moto Casino app today.
Moto Casino is the social casino. Void where prohibited. No purchase necessary. Visit Moto.us for more details.
Moto Casino. America's social casino.
Fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es mi, el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión donde juntos vamos a escuchar relatos que no tienen explicación lógica, pero que tú y nosotros sabemos que son posibles y existen. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañas una vez más en este programa, donde surgen historias que vienen de otras dimensiones. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche espeluznante.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Contáctanos también vía WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Dicen los sepultureros más antiguos que hay un detalle que casi nadie nota. Cuando una tumba llora, el sonido no es solo agua cayendo, es un goteo irregular, como si alguien respirara con dificultad bajo tierra. Algunos aseguran que si te quedas lo suficiente, el ritmo cambia, se adapta a tu presencia y cuando te alejas, vuelve a escucharse igual que al principio, como si la tumba supiera que fue observada. Por eso muchos prefieren no mirar atrás, porque en los cementerios donde las tumbas lloran, la sensación más aterradora no es el miedo, es la certeza de que algo te reconoció. Hoy, el inquietante misterio de las lápidas que lloran.
¿Tú crees que abajo de esas lápidas polvorientas y resecas por el tiempo, habrá acaso alguna entidad que se aloje y se escuche como si respirara o emite un gemido? Si tú al estar de visita en un panteón escucharas ese sonido, ¿indagarías de qué se trata o mejor te vas corriendo? Contesta la pregunta y platica con nosotros.
Vamos con relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
José Luis de Dallas, Texas, ¿cómo están?
Hola, muy amigo. Bien, aquí con gusto de recibirte, y tú eres el primero que esta noche nos va a contar una experiencia. ¿De qué se trata?
No sé de qué es el tema, pero tengo una historia, no es de miedo, pero creo que es como de fe.
A ver,
platícanos.
¿Cómo están, Gina y Nacho?
Muy bien, aquí saludando a todos los amigos y queriendo conocer más temas que tengan que ver con lo sobrenatural.
Mira, yo en el 2017 estaba pasando por una situación un poco difícil.
Sí.
Y salí con mi familia a dar una vuelta una tarde, después del trabajo.
Sí.
Y pues fuimos ahí a un parque, fuimos a jugar. Y regresando a la casa, me dice mi esposa, oye, vamos a pasar al supermercado a comprar algo para cenar.
Sí.
Y yo estaba así como preocupado porque solamente sería como unos 60, 80 dólares.
Uh-huh.
Y pues hice una oración, ¿verdad? Dije a Dios, hey, ayúdame, no me des, pero enséñame el camino.
Okay.
Y fui manejando y discutiendo, obviamente, por la situación. Entonces llegamos al supermercado, es un estacionamiento no muy grande, digamos unos 100 autos que pueden estacionarse ahí.
Uh-huh.
Y sí, me estacioné cerca de la entrada y entramos a comprar pan, carne, pues cosas para cenar.
Uh-huh.
Y cuando salí del supermercado, el estacionamiento es porque obviamente hay alumbrado público.
Sí.
Aquí aunque sea de noche, sí se ve claro por el alumbrado. Pero esa vez se salí, estaba oscuro.
Sí.
Pero pues yo sabía dónde había dejado el auto. Ya automáticamente yo sabía dónde ir. Yo tenía a mis hijos estaban chiquitos, todavía los cargaba yo. Sí. Los cargué y mi esposa salió con las bolsas, con el carrito de supermercado. Y pues yo caminé rápido para ponerlos en el auto. En eso mi esposa me dice, hay una bolsa. Y yo dije, ok, pues yo pensé que era la bolsa del supermercado. Sí. Dije, tráela. Y llegó y me dijo, no, es una bolsa de una mujer. Una bolsa de mujer.
Sí.
No sé cómo se dice, una bolsa de mujer.
Sí.
Entonces yo como que dije, oye, espérate, dije, no la mires, vamos a ver si alguien viene a reclamarla. Aquí voy a estar. Y pues ella curiosamente la abrió, ¿verdad? O sea, empezó a indagar.
Sí.
Y me dice, hay mucho dinero. Dije, no lo toques. Dije, ahorita vamos a buscar una identificación. Si alguien no viene ahorita, buscamos una identificación y la llevamos a la casa a la que pertenece.
Uh-huh.
Estuvimos más o menos como unos 20 minutos ahí. esperando, pero te voy a repetir, el alumbrado público estaba apagado, estaba oscuro. Y te digo, el estacionamiento caben como 100 carros y habíamos como unos 4 carros nada más. Uh-huh. Entonces, pues yo me puse hasta nervioso.
Sí.
Entonces le dije, ok, vamos a la casa. Vamos, ahorita abrimos la bolsa y buscamos la identificación y vamos a dejársela a la persona que le pertenece. Pues llegamos a la casa y indicamos en la bolsa. Lo curioso es que traía una cartera de hombre en la bolsa.
Sí.
Y traía una cartera de mujer, traía maquillaje, traía recibos, pero no traía la dirección. Mm-hmm. Ni el nombre de la persona.
Sí. Mm-hmm.
En esa bolsa, Gina, ¿te imaginas cuánto crees que encontré?
¿Cuánto?
$30,000.
No me digas, amigo.
Vaya, es mucho dinero.
Sí, 30. Y yo, o sea, me puse nervioso, o sea, me asusté.
Claro.
Y dije, pues, ¿qué hago, verdad?
Sí.
Pero yo buscando una identificación para, ok, vamos a llevarla a la persona que le pertenece. Y no había.
Sí.
Y $30,000 ahí. Dije, ¿quién puede dejar una bolsa de mujer en un carrito de supermercado afuera? O sea, no me lo expliqué.
Para ubicarnos, aquí en México serían como $500,000, más de $500,000, o sea, mucho dinero para que alguien los traiga en la bolsa.
Sí, no, la verdad no sé, no, nunca me... O sea, si yo trajera esa cantidad de dinero, no los iba a soltar, nunca.
No, está rarísimo, $500,000, amigo.
Sí. ¿Y entonces qué hicieron? Sí.
Pues esperamos un tiempo y obviamente no lo gastamos.
Okay. O sea, ¿se fueron a su casa?
Sí, me fui a la casa. Cuando abrí la bolsa, te repito, yo estaba buscando una identificación para regresarlo.
Sí.
Pero no había una identificación, era una bolsa de mujer. Pero traía, adentro de la bolsa tenía una cartera de hombre. Mm. Y traía una cartera de mujer, traía maquillaje.
Ok, Luis, permíteme, tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. El Miedofon 50.
Hi, Uncle Laser here. America's built on fast cars, fast food, and even faster women. Photo Casino's built in America. You know what they're fast at? Fast cash prize redemption. You see, only Moto is U.S. owned and operated. Moto, it's American made. That's who we are, and that's who we care about. Play for free at Moto.us.
Moto Casino is a social casino. Void where prohibited. No purchase necessary. Visit Moto.us for more details. Must be 21 plus.
Moto Casino. America's social casino.
My name is Mackenzie, and I started a GoFundMe for the adoptive mother of a nonverbal autistic child. The mother had lost her job because she wasn't able to find adequate care for this autistic child. So she really needed some help with living expenses, paying some back bills. So I launched a GoFundMe to help support them during this crisis. And we raised about $10,000 within just a couple of months. I think that the surprising thing was by telling a clear story and just like really being very clear about what we needed, we had some really generous donations from people who were really moved by the situation that this family was struggling with.
GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This podcast is supported by GoFundMe.
5-21-93-59-26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Después de cierto punto, el dinero no cuenta para nada. Deja de ser la meta. El juego es lo que cuenta.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos con Luis y bien, al principio nos dijo no es de miedo, sin embargo es algo que ocurrió, no entendimos y lo tomaron, Luis, como un apoyo divino a lo que ustedes estaban viviendo.
Sí, no, claro que sí, es como te digo, yo le pedí no me des, pero enséñame el camino.
Sí.
Empezamos a estar bien.
A partir de ese momento les ayudó a levantarse.
Sí. Sí, pero se me hace muy raro que una... Bueno, yo nunca dejaré ese dinero.
No, no, pues, nadie, sí. nadie. Claro.
O sea, de repente no sabes dónde está la bolsa, obvio, regresas al lugar y investigas o algo, ¿verdad?
Sí, claro, te digo, yo esperé como 20 minutos, me fumé un cigarro, me quedé ahí medio esperando, nadie llegó, y obviamente cuando mi esposa abrió la bolsa, nada más para echar un vistazo, me dijo, aquí hay mucho dinero. Le dije, no la veas. Le dije, espérate, vamos a esperar. Y ya cuando regresando a la casa, pues yo venía nervioso, hasta manejando venía como muy, muy nervioso. Y ya cuando llegamos a la casa, pues le dije, vamos a ver si hay una identificación para regresarle sus cosas a la persona, pero no tenía ninguna identificación.
Mm-hmm. Oye, ¿cuánto tiempo dejaron pasar para empezar a gastarlo?
Como un mes.
Oh, y en un mes no tuvieron noticias y dijeron, bueno, empecemos pues ya, a darle
lo caído.
Uso. Pero dices que fue como un levantón, ¿no? A partir de ese momento empezaron a fluir las cosas y como que ahí se destrabó lo que estaba atorado.
Sí, bueno, no sé si tengamos tiempo, pero esa mañana me pasó algo muy curioso. No sé si tengamos tiempo para...
Claro, Luis, a ver, queremos enterarnos de todo.
Sí. Ok, sí. Bueno, esa mañana yo tenía que comprar una rueda para mi auto. Entonces aquí hay como... ¿Se llaman los yonkes?
Ajá. ¿Deshuesadero?
Sí, ajá. Sí. Los yonkes donde compras partes usadas para los autos.
Sí.
Y yo tenía en mi mano, yo tenía $20.
Sí.
Y salí temprano y me llevé a mi niño que tenía como 4 meses, 5 meses. Entonces llegué a la tienda que es como el 7-Eleven, como el Oxxo.
Sí. Ajá.
Disculpe por la...
No te preocupes, amigo, estamos bien.
Por decir marcas. Entonces llegué ahí y llegué por un café y bajé a mi niño, dije, bajé a mi bebé. Pero afuera de la tienda yo vi a un muchacho. Y entonces cuando ya regresé a mi auto con mi bebé, lo puse en su asiento y él se acercó conmigo, el muchacho, me dijo, oye, ¿no tienes leche?
Sí.
Yo le dije, no, perdón, ¿por qué? Dijo, no, es que... dije, ¿tienes hambre? O ¿qué te pasa? ¿Verdad? O sea, sí lo miré un poco desubicado.
Ajá.
Y me dijo, no, está bien. Dije, no, dije, fíjate, discúlpame. Dije, mi bebé, pues, obviamente toma pecho de su mamá.
Sí.
No tengo leche aquí conmigo. Y ya, entonces yo ahí me quedé tomando mi café, fumando mi cigarro. Y volví a ver al muchacho y estaba llorando.
¿Por qué?
Entonces yo me acerqué a él y le dije, oye, ¿qué te pasa? Me dice, ¿sabes qué? Dice, me asaltaron ayer. Dice, iba a pagar, el arriendo de mi casa, pero me asaltaron y me quitaron mi cartera, mis identificaciones, y sí se me daba golpeado. Uh-huh. Dice, me atacaron con una pistola, me golpearon, a mi esposa le quitaron su dinero, y dice, sí tengo dinero en el banco, dice, pero como no tengo cómo identificarme, no me lo quieren dar.
Uh-huh.
Entonces yo le dije, pues, ¿hiciste reporte de policía? Me dijo, sí. Dije, pues llama reporte a la policía del banco y que te den el dinero para que puedas pagar tu renta. Dijo, es que no quieren. Oye, está bien, le digo, ¿cómo te puedo ayudar? Y me dijo, es que tengo una bebé de 2 meses. Uh-huh. Y no tengo para su bebé toma fórmula, tomaba fórmula de leche sintética.
Sí.
Y le dije, ¿no tienes dinero para comprarle? Dijo, no. Y le dije, ¿sabes qué? Le digo, traigo $20. Digo, y pues voy por una llanta para mi auto, pero te puedo dar 10 o no sé. Me dijo, dame $8. Uh-huh. Y le dije, no tengo cambio. Le dije, ten los $20. Le dije, ten. Me dijo, es que no tengo cambio. Y le dije, no, así está bien, así. Le dije, así ve, así déjalo. Sí. Pues, de hecho, hasta que intercambiamos números de teléfono.
Sí.
Y le dije, cuando puedas, pues, o sea, me regresas. Dijo, ok, está bien. Y yo regresé a la casa y le dije, pues, ¿qué pasó? No, pues pasó esto y esto y esto y ya. Y ya fue la tarde cuando me pasó eso que me encontré el dinero.
Ah, qué curioso, porque, sí.
Ok, mira, no se te olvida porque fue el mismo día, pero esto que tú te desprendiste, siendo que a ti no te sobraba, pero dijiste, bueno, sí. Pues él como que se ve más amolado, necesita más, y le dejaste todo el dinero que tenía, los $20.
Sí.
Hoy aquí vamos a abrir un espacio para que ustedes nos comenten qué opinan de lo que vivió Luis, cómo lo ven ustedes, como un apoyo divino o como una situación que qué explicación le puedes dar, ¿no? Que nos vayan comentando. ¿Te parece, Luis?
Sí, no, sí, creo que en el dar, bueno, no somos lo que tenemos, somos lo que damos.
Exacto. Y cuando lo das de corazón, pues eso tiene su recompensa, ¿no? Cuando te desprendes.
Vaya recompensa, ¿verdad?
Pues vaya recompensa, ya quisiera yo una de esas recompensas.
Sí, claro.
Oye, bárbaro. Pero es que además vale más cuando tú te desprendes y no te sobra. A que si tuvieras mucho y das, bueno, sí es bueno, pero tú ya tienes lo suficiente. Pero si al contrario no tienes y tú estás desprendiéndote de lo poquito que tienes, pues yo creo que es más valioso.
Sí, damos más.
¿Verdad, Luis? Oye, pues nosotros te agradecemos que nos hayas platicado esta experiencia que no tiene lógica, pero que se te quedó en la memoria. Yo creo que siempre lo vas a recordar. Y nosotros agradecemos que participes aquí en este programa.
Oye, ¿puedo mandar saludos para mis niños?
Por supuesto. ¿Para quién?
Voy a mandar saludos para mi niño Luisito, que su apodo es Piti, no sé por qué. Ajá. Y a mi niña María Luisa.
Piti y María Luisa, tus pequeñitos, un gran saludo. ¿Y tu esposa cómo se llama?
Teresa.
Ah, bueno, a Tere también. Saludamos a toda la familia.
Chilena, ¿eh?
Ah, ok. Chile, Estados Unidos y México unidos en tu relato.
Sí, muchas gracias.
Que estés muy bien, saludos.
Igualmente.
Hasta luego, mi querido amigo. Bueno, pregunta para todos ustedes. ¿Tú qué hubieras hecho? Vas al súper, ya es tarde, ya prácticamente no hay carros, ya pues ya están a punto de cerrar. Y te encuentras un bolso de mujer. Tú no lo robaste. Tú no hiciste nada por esconderlo ni ocultarlo ahí, ¿verdad? Simplemente vas caminando y te lo encuentras. ¿Qué era eso? ¿De dónde salió ese bolso? Pregunta, mis amigos. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Te haces como que no ves nada y te sigues de largo? ¿Lo recoges tú, el bolso? Te lo llevas, lo revisas ahí mismo, lo entregas a las autoridades. ¿Qué hubieras hecho? Recientemente aquí en México hubo una persona que devolvió un bolso, ¿no, Gina? Con $15,000, me parece.
Pero Luis dijo algo importante, revisaron en la bolsa a ver si había una identificación, algo que pudiera orientarlos a quién acudir. Y seguramente, imagínate, te regresan esta cantidad y ahí le das una gratificación. Pero ellos no encontraron la bolsa, vieron el dinero y huyeron. No, se quedaron ahí y dice, hasta nos pusimos nerviosos y estuvimos esperando ahí media hora, y para empezar a gastarlo esperaron un mes para ver si algo pasaba, ¿no? ¿Qué? Alguien reclamaba.
Qué difícil situación, ¿eh?
Sí.
Que por otra parte, Gina, ¿qué tal que la propietaria de ese bolso estuvo en una escena del crimen, de un crimen? No sé si de ella misma o de alguna otra persona, porque como se comentó, nadie anda con medio millón de pesos en la calle, así como así. O bueno, $30,000, dijo nuestro amigo, ¿no? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Como que no lo ven, como que sí lo ven. A ver, esa es la pregunta. Tal vez es cuestión de escrúpulos, ¿no? No sabemos. ¿Hizo bien nuestro amigo en recogerlo? ¿O hizo mal? Ahí está el asunto. ¿Se la jugó o no se la jugó? ¿O fue una respuesta de Dios?
Bueno, ahí está, y puede ser una respuesta.
You ain't heard about Moto Casino. Moto has real Vegas slots. Any game you can find on the floor in Vegas, you can play it on Moto. I like my slots hot. Moto's free to play, like food stamps. In line at the grocery store, at a funeral, in traffic. Keep your eyes on the road. Hop on Moto Casino. Moto Casino got jackpots that are bigger than my belly. Moto, America's hottest free to play social casino.
Download the Moto Casino app today. Moto Casino is a social casino. Void where prohibited. No purchase necessary. Visit moto.us for more details.
Moto Casino.
My name is Mackenzie, and I started a GoFundMe for the adoptive mother of a nonverbal autistic child. The mother had lost her job because she wasn't able to find adequate care for this autistic child. So she really needed some help with living expenses, paying some back bills. So I launched a GoFundMe to help support them during this crisis. And we raised about $10,000 within just a couple of months. I think that the surprising thing was, by telling a clear story and just like really being very clear about what we needed, we had some really generous donations from people who were really moved by the situation that this family was struggling with.
GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This podcast is supported by GoFundMe.
Que no tenga nada que ver con otra opinión, porque es un tema que para algunos podrá haber sido una manera de actuar buena y para otros no. Pero queremos sobre todo tu punto de vista. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La conciencia solo puede existir de una manera, y es teniendo conciencia de que existe.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Hay cementerios donde el silencio no es completo, donde en medio de la madrugada alguien asegura haber escuchado un golpe lento, constante, como si la tierra estuviera llorando. Nadie lo ve venir, pero cuando ocurre, deja una sensación imposible de borrar. La certeza de que algo ahí abajo aún no descansa.
Es el tema, y aquí estamos ya listos. Tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Hola.
Hola.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escucha?
Perfectamente, mi querido amigo. ¿Con quién tengo el gusto?
Con Luis Canales.
Bienvenido, Luis. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Lomas de San Sebastián, en Los Reyes, La Paz.
Ok, perfecto.
Aquí en el Estado de México.
Sí, señor, muy bien, excelente. ¿Y qué nos quieres compartir?
Bueno, les quiero contar una historia que me pasó a mí y a mi mamá hace un tiempo.
Sí.
Bueno, hace como un año, año y medio más o menos. Pues ¿qué? Resulta que nosotros vivíamos en Baja California Sur.
Ajá.
Entonces, pues en este lugar es un poblado que, bueno, así como mucha gente lo imaginamos, escuchamos Baja California Sur y, bueno, al menos yo que soy del centro, pues me imaginaba un destino muy futurista, ¿no? Pero la verdad es que, pues mucho de ese lugar es un lugar muy rural, básicamente en que se encuentra en las ruinas, o sea, tal cual. Entonces este
¿como
lugar,
un pueblito?
Pues estaba muy, pues básicamente un pueblito.
Ok.
Sí. Entonces, así, pues bastante remoto y casi no teníamos vecinos, era una colonia que apenas viene empezando y justamente se encuentra en San José del Cabo.
Okay.
Entonces estábamos nosotros, pues era un día común, teníamos dos gatos y pues teníamos ahí las croquetas en el piso, ¿no? Ese día me acuerdo que mi mamá descansamos y pues justamente había un gatote que ya habíamos identificado, le decíamos el Tailón. Era un gato así inmenso, como de, no sé, como 90 centímetros de largo. Estaba gigante y era gato casero, o sea, pero estaba muy enorme y muy ancho. Entonces, pues, se metió al cuarto. Yo de principio ya lo había visto, pero pues como se metió así sigilosamente, pensé que quería comer, pensé que se metió por las croquetas. Entonces, pues yo lo dejé y de repente mi mamá lo ve y dice, oye, ¿qué hace aquí este gato? Ese gato es agresivo, o sea, yo lo he visto. Y así le digo, pues no sé, o sea, se metió ahorita en un plan tranquilo, así que pues hay que dejarlo comer. Mi mamá, no muy convencida, me dice, ok, está bien. Entonces el gato se queda muy, muy quieto, pero con una quietud muy rara, muy extraña. Y no solamente eso, se le quedó viendo a uno de mis gatitos. Unos ojos demasiado, demasiado intensos, como si le tuviera mucho, mucho coraje, mucho odio. Y a mí se me hacía algo insólito, la verdad. Yo observando eso dije, órale, o sea, realmente sí me empezó a dar como desconfianza. Pero dije, pues tal vez a mi imaginación, ¿no? Pero no, entre más pasó el tiempo, el gato seguía sin comer, sin probar bocado, solamente veía a mi gato con mucho odio. Y yo, pues en ese momento, la verdad, me empecé a preocupar y dije, no, pues ¿qué hago, no? Mi mamá seguía viendo la televisión y todo, hasta que de repente el gato salta. O sea, era un gatote de 80, 90 centímetros, era una cosota gigante.
Sí.
Y saltó hacia mi gato, pues un gato criollo, un gato de casa, de tamaño promedio.
Sí.
Y le empezó a pegar, pero, o sea, digo pegar porque ni siquiera arañar, o sea, arañar pues los gatos, no, ese gato realmente eso fue, es como si le estuviera dando una paliza a una persona de carne y hueso, un ser humano, o sea, un señor así. Agarró y todavía lo más increíble es que se paró, o sea, 90 centímetros el gato, 80 centímetros, o sea, era una cosota, y se paró y le empezó a pegar así como si fuera un humano.
Ajá.
Le empezó a pegar con tanta fuerza y todo fue tan rápido, o sea, todo fue tan rápido, y de repente adoptaba su posición de gato, o sea, así de cuatro patas.
Sí.
Y le seguía pegando, lo seguía arañando, y obviamente pues yo me quedé así. O sea, yo soy una persona, y mi mamá también, que nos gusta maltratar a los animales.
Claro.
Pero este animal ya le estaba dañando mucho a mi gato. Mi gato empezó a, pues obviamente a llorar. Era un gato muy tranquilo. Y este gato le empezó así a, o sea, lo estaba masacrando. Y yo en ese momento, pues la verdad, o sea, yo así como, ¿qué hago, no? O sea, no me gusta maltratar a los animales ni nada. Pero este gato de plano, yo intenté primero mojarlo, ¿no? No se iba. Bueno, pues le tiré una chancla, no se quitaba, lo seguía masacrando. Y dije, ¿qué hago? Bueno, pues ya agarré, como era un poblado donde había mucha tierra, pues agarré puños de tierra y se los aventé hacia adentro de la casa. Ya me importó, ya no me importó, y lo empecé a aventar así. Aventé piedras, nada. Ya lo empecé a quitar así con las manos, nada, la aventé una silla hacia el gato.
No, o sea, no se amedrentaba, ¿no?
Y ya llegaba un momento, sí, no tenía miedo de nada. Y ya agarré, entonces, le lancé la silla, y aún así, ya tuve yo que intervenir. Mi mamá me estaba bien espantada, muy, muy espantada. Se subió a una silla, uh-huh, y pues empezó a gritar despavorida, ¿no? Y yo, sí, pues ya lo que tuve que hacer es agarrar al gato, uh-huh, y cuando lo cargué pesaba como cuando cargas a una chica, no sé, bueno, es que yo estoy pesado, pero una chica, o una persona liviana, como unos 50 y tantos kilos, ¿no?
Wow.
Gato así, o sea, pesaba muchísimo. Y cuando lo cargué así, pues obviamente se me aventó a la cara, y ya, sí, como sea, lo aventé hacia afuera, y hacia afuera se me lanza a la cara, y nos empezamos, o sea, realmente me empecé a pelear a golpes. Ajá. con un gato, y cuando empezó a lanzarme, sí, empezó a hacer sonidos guturales, pero ya no hablaba ya no maullaba, ya no decía así, pues sonidos de gatos que luego son extraños. Ajá, ¿no? Él, sí, ya estaba diciendo como palabras como en algún idioma.
Ajá.
Y entonces yo la verdad sí, pues me impactó mucho, pero pues lo bueno es que pues me sé defender. Ya le empecé a pegar como si fuera un humano, la verdad, ya lo empecé a atacar así, uh-huh, con golpes, con patadas, y ya fue que los sometí y ya le empecé a pegar así, a puro puño cerrado.
Sí.
Y el gato o sea, pues tampoco era mi intención matarlo, simplemente ya le di un estate quieto.
Ajá.
Sí, ya le abrí el hocico, ya le empezó a colgar así el labio y se fue. Pero cuando se fue, antes de irse, empezó a caminar así en dos patas y se iba caminando chueco. Y cuando ya yo me le iba a acercar a porque se me quedó viendo como retándome, como si pensando en si otra vez acercarse. Ajá. Y ya fue cuando le di una patada.
¿Sí?
Y se va así en cuatro patas,
ajá,
hacia el monte, al cerro, se perdió. Y tiempo después desapareció mi gatito y jamás lo encontramos. Bueno, no tiempo después, esa misma noche,
sí,
se fue mi gato y jamás lo volvimos a encontrar.
Era un nahual, amigo, eso era un nahual.
Sí.
Yo siento que era un nahual porque, ajá, sí tenía mucha fuerza, mucha fuerza. O sea, nunca yo había, o sea, de hecho, pues sí, o sea, sí me ha llegado a agarrar a golpes con gente. Y yo siento que de los que más me han dolido los golpes han sido de un gato, o sea, de un gato.
Ajá.
Es increíble, o sea, fue increíble porque tenía muchísima fuerza. Una fuerza así como de un ser humano.
Sí, sí.
De un hombre así, ya consolidado.
Pues mira, alguien...
Y pues sí, la verdad es que, wow.
Alguien comentó acá, nada más así al calce, dice, pues eso no era un gato, era una pantera, por el tamaño, ¿no? Pero realmente, mi amigo, sí se sabe que cuando hay ahí la aparición de un nahual y transformado en un animal, Es un animal con proporciones.
You ain't heard about Moto Casino? Moto has real Vegas slots. Any game you can find on the floor in Vegas, you can play it on Moto. I like my slots hot. Moto's free to play, like food stamps. In line at the grocery store, at a funeral, in traffic. Keep your eyes on the road. Hop on Moto Casino. Moto Casino got jackpots that are bigger than my belly. Moto, America's hottest free to play social casino.
Download the Moto Casino app today. Moto Casino is a social casino. Void where prohibited. No purchase necessary. Visit Moto.us for more details.
Moto Casino.
Hi, my name is Mira Patasin. I'm an author and I'm an activist, and GoFundMe is my go-to platform for fundraising. The first GoFundMe I did was to raise money for a chapbook or a collection of poetry and essays and short stories. So we started a GoFundMe and our goal was $7,000. What I've learned is so special about GoFundMe is that it's a whole collection of people offering anything from like $4 to $400. And each time you get a ping that someone donated, even if it is just $4, it's so exciting. So if you have a goal and you get there, you can keep making it bigger and bigger and bigger. We did go past our goal. It was amazing.
GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Es muy descomunales, es decir, un gato, pues ya sabemos, no sé, 30, 40 centímetros, pues ya es grande, ¿no? Pero así como tú lo mencionas, tan pesado. Ya raya en lo increíble, mi querido amigo.
Sí, no, o sea, de hecho, yo nada más por decir unas medidas, la verdad es que nunca agarré el flexómetro y vamos a medirle de,
sí, no, claro,
el
claro.
Rabo acá, no, o sea, no, o sea, yo digo nada más una prox, ¿no? Yo digo nada más una, sí, prox, este...
No, o sea...
Ya gigante, o sea, igual posiblemente está... ha de haber sido medio metro y yo fuera gigante, ¿no? Pero es que sí estaba, era una cosota así gigantona, o sea, sí. Era un gato... bueno, es que mis gatos, una vez y media uno, por pura curiosidad, y mide 42 centímetros.
Okay.
Son un gato casero,
sí.
De la cabeza al rabo, así mide 42 centímetros. Por sí. Eso es que yo digo, o sea,
No, pero...
haber medido casi lo doble, porque era una cosota.
Casi como si fuera un perro, ¿no? No sé, un pastor alemán o un perro de esa talla, ¿no?
Ándele, haz de cuenta que era como un perro criollo. Ya ve que los perros criollos crecen, pues son bastante altos.
Sí.
O sea, él de tamaño así de... En sus cuatro patas, ajá, no estaba tan alto. Lo que estaba era largo. O sea, en sus cuatro patas se veía como un gato normal, un gato común.
Sí.
Pero en cuestión de longitud, sí se veía muy, muy grandote. Ajá. Muy grandote. Y era justamente le pusimos Tailón porque era como el de Kung Fu Panda, que era así gris con negro.
Ok.
Entonces sí estaba así muy, muy, muy grandote. Ajá. Y estaba carón, o sea. Tenía una carota así muy grande como lince, o sea, parecía un pequeño lince, ¿no?
Uh-huh.
Pero, o sea, sí, la verdad es que ya después de ahí se dejó de bueno, ya no lo vimos. Y la verdad es que sí, o sea, sí fue algo insólito, jamás nos haya pasado algo así. Esa situación, o sea, ni para qué. No, pues lo estás inventando, te fumaste un churro, no, nada de eso.
No,
mi mamá,
claro,
lo vivió conmigo, o sea, ese día descansamos, ella lo vio, o sea, si hubieran ustedes visto el punto en cómo se transformó, como, o sea, llegó un momento donde se levantó esa cosa y se le veían hasta los músculos, así como si estuviera bien fornido el gato.
Ajá.
Y ya cuando yo lo saqué, sí pesaba un buen y ya lo tuve que aventar porque se me lanzó a la cara. Ya fue cuando afuera dije, bueno, ya nos empezamos a agarrar como si fuera una pelea, pues así, casi, casi.
Claro.
Entonces sí, sí, ahora sí le tuve que reventar el hocico porque de plano estaba muy... Fue algo muy, 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 muy fuerte. O sea, sí,
no,
si hubiera sido un gatito,
ajá,
pues le echas agua. O sea, yo le eché agua todavía, le eché, ajá, tierra, así para que se fuera, pero no se iba. Entonces, sí, fue algo así muy, muy inquietante.
Claro.
Y este, o sea, justamente le di esa introducción de ese lugar. Y si hay alguna persona escuchando, quizá del poblado de San José del Cabo, allá en Baja California Sur,
ajá,
no me van a dejar mentir. No me van a dejar mentir. Uno escucha Los Cabos, guau, wow, Baja California Sur. Una...
Ajá.
No, o sea, realmente yo creo que está más, incluso, pues sin tanta infraestructura que muchos, ajá, lugares de Oaxaca. Okay. Entonces, yo lo digo esto porque obviamente tiene mucho que ver para que la gente pueda imaginar, dimensionar, que era un lugar árido, donde ya a las 7 ya la gente no salía de sus casas porque no había luz en las calles, sin pavimentación, un lugar rural.
Sí.
Entonces todo eso se combina que sea un ambiente mucho más tétrico.
Claro.
Y la verdad es que sí, fue algo demasiado impactante.
Sí, ¿no?
Y que les quería compartir esta noche.
Oye, muchas gracias. Mira, puntos a destacar de esta historia que nos platicas. Lo primero, que llegó el gato así, ¿no? Enorme, el gato a todos sorprendió. Ustedes lo trataron como a un animal, como a un gato, y michito, váyase de aquí. Y bueno, segundo, que fuera así de desafiante con ustedes. O sea, nada de miedo, nada de intimidarse. Tercero, que haya atacado a tu gato, pero de una forma extraña, no como se pelean los gatos en sí, sino de una forma muy, muy agresiva, algo completamente irregular. Y es cierto lo que tú comentas, o sea, un gato, aunque sea un gato de casa, enojado o pues con los nervios alterados, es muy peligroso. Sus garritas sí que te pueden causar grandes daños. Y tú lo encaraste, trataste de quitarlo, lo tuviste que cargar, amigo, y literalmente, como lo dices, pues te agarraste a golpes con él. Y lo último, mi amigo, yo creo que también es de lo más perturbador, que se paró en dos patas y así caminó.
Se paró en dos patas.
Oh, se está perdiendo la llamada.
Es largo, así, dos patas, y ya verlo así, de pie, ya es muy importante, porque estamos hablando de una persona, bueno, más que nada sería como el medio metro, ¿no?
Ajá.
No sé, así, aún así, pero ya en tamaño de gato, ¿no? Pues sí es como de, oye,
ajá,
sí está muy macabro eso, o sea, ya verlo así en dos patas, sí me impactó bastante, o sea, sí nos dejó así como de, ¿qué es esto? O sea, realmente esto no es un gato.
Wow.
Esto no es un gato, y sí, todavía nos los preguntamos de repente así.
Uh-huh.
Afortunadamente ese gatito dejó la otra gatita que teníamos, la dejó embarazada. y pues aunque quedó viuda la gatita, pues sus crías eran de este gatito llamado Richie, al que este gato, bueno, si se le puede decir que era gato,
uh-huh,
agredió. Entonces sí, básicamente, pues nos quedamos con sus crías.
Uh-huh.
Y después de ahí nació un gatito idéntico a Richie. Le pusimos, uh-huh, Richie precisamente por su papá.
Sí,
y pues, ahora sí que fue lo que nos quedó de ese gatito.
Qué experiencia, mi amigo. Buena experiencia, rara, extrañísima, por supuesto. Y te agradecemos bastante que nos lo hayas platicado.
Sí, saludos, Luis.
No, pues muchísimas gracias a todos ustedes también por escuchar, al público. Soy muy fan de estas historias y pues pues una felicitación por no desistir, por seguir con el programa.
Gracias.
Y quiero mandar un saludo pues a mi familia, a mi jefa que también me vio la historia.
Así es.
A mis amigos, a Sarita. Quiero mandar también pues a la comunidad y hacerles una pregunta. Es que he buscado muchísima información.
Sí.
Y no he encontrado al respecto de, porque yo escucho La Mano Peluda en el 104.1.
Bien.
a las 12.
Okay.
Pero ahí dice que sigue una hora y no encuentro dónde está la otra hora.
Ah, okay.
Es que en 1470,
ajá,
se transmite el programa de 10 a 12.
Si escuchaste en 1470, de 10 a 12, 1470 de la AM, tú estás aquí en Los Reyes La Paz y la debes captar perfectamente, la 1470 de AM.
Ok, muy bien. ¿Y después de las 12 transmiten también?
Después de las 12 es lo que escuchas en Radio 1.
¿Qué es la repetición?
Ah, ok, o sea, perfecto, mi historia va a salir en el 1470 o en el...
En las dos.
104.
Sí, porque la primera hora
en
se
las
repite
dos,
a la
porque,
12.
Exacto, es la primera hora, entonces lo vas a escuchar. Si no es ahora, será mañana.
Ajá, muy bien, amigos, muchas gracias.
Sale, mi amigo, que estés muy bien, José Luis. Y, perdón, sí es Luis, ¿verdad? Luis Canales.
Sí, Luis Canales.
Perfecto, sí. Brother. Muy amable, que tengas bonita noche, saludos
muchas
a la
gracias.
Familia y esperemos que te vuelvas a reportar aquí con nosotros.
Saludos. Igualmente, muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego, mi querido amigo. Qué historia.
Mira, luchar tú a tú.
Aún así hay algunos escépticos, ¿eh? Aquí los estoy leyendo en los comentarios y pues sí dicen que a veces, mira, por ejemplo, profe, que ella es de allá. Lo primero que comentó y le brincó, pero así mucho, dice Baja California del Sur no está en ruinas y tampoco es un pueblito. No, 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 mi amiga. Donde llegó él, bueno, es lo que yo entendí, donde llegó él era como una colonia en desarrollo, en crecimiento. Dice ella, es un destino turístico, pero San José del Cabo es un municipio del estado que está creciendo desordenadamente tipo Acapulco. Ok, amiga, muy bien. Y dice ella misma, dice, estos gatos son grandes, la vecina de mi papá tiene uno en La Paz y se comportan extraños, pelean efectivamente con gatos o perros. Yo lo he visto pararse sobre una barda en dos patas. ¡Wow, mi querida amiga! ¿Qué cosa nos estás diciendo?
Pues sí, hay que escuchar este tipo de experiencias para sorprenderte. Y hay también, decíamos, cementerios donde las tumbas empiezan a llorar. Se escucha extraño, pero así es lo que sucede, ¿eh? No ha llovido, el cielo está despejado, sin embargo, hay lluvia que se desprende de esa lápida. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana donde solamente nos escuchan una hora, los esperamos mañana. Y en el resto de la República y del mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Moro Casino. America's Social Casino.
Welcome to Moto Casino, where the excitement never ends. With thousands of the hottest free-to-play social casino games, fastest payouts, and the best promotions in the industry. No tricks or gimmicks. Owned and operated in the USA.
Moto Casino is a free-to-play social casino. No purchase necessary. 21 plus to play. Void where prohibited.
Sign up today for a generous welcome bonus.
Moto Casino. America's Social Casino.
Download the Moto Casino app today.
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La conversación.
No pierdas tan bellas ocasiones de callar como a diario te ofrezca la vida.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos recibiendo tus mensajes, tus relatos y también la opinión acerca de esta leyenda que es conocida de los cementerios y que quienes trabajan o asisten con frecuencia saben de esas tumbas que lloran.
Así es, las famosas tumbas que lloran y que se comenta que se escuchan algunos gemidos, algunos sonidos debajo de las lápidas. Pero ¿quién se atreverá a destaparlas? Yo creo que nadie. Y vamos a seguir, vamos a continuar escuchando historias.
Hola, buenas noches, un saludo cordial para Gina y Nacho y espero que estén bien. Y quiero contarles que mi papá es un campesino y hace que será unos 30 años, 35 años, él trabajaba en un rancho. En aquella época no había tanta tecnología como ahorita. Cuentan que en aquellos tiempos vivían en un ranchito y no había luz, no había nada, se alumbraban con candiles y ese tipo de cosas y vivían de lo que se producía en el monte. Y cuenta que estaban ahí tres trabajadores, tres compañeros de él, se dedicaban a cuidar ese rancho y en las noches salían y se iban de cacería, pero cada quien agarraba por su lado, ¿no? Y él se acuerda que se iba mucho con un amigo que le decían Antonio. Ese era su amigo, siempre se iban los dos juntos. El Antonio cuenta que era muy muy enviciado de cacería, todos los días quería salir y a veces él estaba muy cansado y decía que mejor vete tú, y se iba Antonio y él se quedaba, y había otro compañero, pero él no recuerda el nombre, cómo se llama. Bueno, pues no sé si alguna vez han escuchado que los venados traen una piedra adentro del estómago. Cuando un cazador mata un venado, siempre el que mató el venado tiene que ser el que limpie el estómago del venado. Y te encuentras si te encuentras la piedra, es una piedra verdecita, me han contado que la guardas y esa piedra la siguen los venados, es como un amuleto. Y mi papá dice que él más o menos se daba cuenta que su amigo el Antonio tenía esa piedra, dice, porque siempre que salía de cacería a la media hora, a la hora, regresaba y ya traía un venado, hasta dos venados traía. Los alineaba, sacaba todo, al otro día tempranito bajaba al pueblo y los venía a vender acá, y volvía a regresar, y cada que iba era seguro que tiraba, y ya más o menos se había dado cuenta que él traía eso. Bueno, ahí quedó, eso era una suerte. Y cuenta que en una ocasión su otro compañero, el que estaba también con ellos, dice que una vez fue a espiar, le llamaban ellos a espiar. Iban a como una represa, una aguada, como un pequeño cenote que había en la montaña. Ahí llegaban en la tarde y hasta la noche, ahí estaban esperando a que bajaran los animales a tomar agua, y ahí era donde los cazaban. Y dice que aquel se fue por ese lado, mi papá y el tal Antonio se quedaron en la casita. El único que salió de cacería fue el otro compañero y se fue. Dice que estaba todo tranquilo y como a las 2 de la mañana y que escucharon que venía corriendo, que alguien venía corriendo. Y se pararon y vieron que era él, dice que venía corriendo y entró a la casa espantado y les dijo que había matado un animal, dice, pero que no sabía qué era. Y le dice, vamos a buscarlo, dice, vamos a verlo, yo lo maté, dice, ahí llegó, dice, a donde estaba espiando y lo afuqué y lo maté, dice. Y entonces mi papá y el otro le empezaron a calmar, que se calmara, que tranquilo, dice, cuéntanos bien a ver qué fue lo que visto, qué. Y entonces él le contó que dice que estaba arriba de un del árbol, de su espiadero, como le llaman ellos, y dice que escuchó que algo venía caminando y que entró al agua, dice, y cuando entró al agua, él alumbró y vio que era un animal, dice, pero no era un animal normal, pues que no le buscó forma, y se veía que caminaba en cuatro patas y estaba negro, dice, pero no tenía forma, dice, nomás era un bulto negro y no le buscaba forma de nada. Dice que estaba grande como el tamaño de un toro, y entonces le disparó, dice, ese bicho salió, pegó un brinco y se empezó a revolcar en la orilla, y ahí le empezó a dar de balazos, dice que le dio como 6 balazos y ahí lo vio, pero que no lo fue a ver, ahí lo dejó tirado, pero él dice que sí lo mató, pero dice que no era un animal, o sea que no era normal, pues vaya. Y entonces se espantó y se fue corriendo a buscar a los otros, y papá y el otro compañero pues no quisieron ir a esa hora, le dijeron cálmate, y si lo mataste mañana temprano vamos a ir a buscarlo, y si ahí debe estar, y es que lo mataste. Y él dice, terco, sí lo maté, si yo lo vi, dice, lo alumbré y estaba revolcándose, le metí varios balazos y se quedó tirado. Al otro día lo fueron a buscar y dice que llegaron a donde él decía que estaba y no había nada. No había huellas de sangre, no había huellas de que el animal hubiera brincado. Lo único que se veía eran los impactos de bala en el suelo que habían levantado la tierra. Y era todo lo que había. No había lo que él había dicho y él se quedó sorprendido y todo. Y bueno, mi papá nunca ha sido un hombre que tenga miedo, porque la verdad yo que lo conozco he caminado solito bajo la montaña por años y nunca lo he notado que se espanta o algo. Él nunca ha conocido el miedo a mi forma de ver, ¿no? Así quedó esa historia, ese relato. Y bueno, mi papá no le tomó tanta importancia y el otro compañero pues tampoco. Y en otra ocasión, este es otro relato que igual mi papá tenía sembrado tenía su sembradío de maíz. Llegaban mucho los mapaches y los iba a espiar y los mataba. Y a los dos días llegaban otros y ahí no lo dejaban en paz y se acababan la milpa. No se la acababan toda, pero sí hacían un desastre, porque un animal de esos, un bicho de esos, en una noche se tumba hasta 50, 60 matas de maíz. Y entonces mi papá diario se iba en la noche a espiarlo. Y dice que había uno que no lo podía matar, que siempre que lo escuchaba que estaba comiendo el maíz, le alumbraba y ese bicho se daba cuenta y salía por otro lado. Le buscaba la vuelta y no podía. Y hasta que le platicó a un compañero y ya le contó que cómo lo iba a hacer, que dice que se persinara, dice, cuando vayas antes de entrar a tu parcela, persínate, dice, y vas a ver que ese bicho lo vas a matar, dice, y si no dispara el cartucho, llena de saliva tu dedo y le pintas una cruz en la culata a la carabina, y va a caer porque va a caer, dice. Y así lo hizo mi papá y se fue, esa noche se fue. Yo me acuerdo, yo tenía como 7 años, porque me acuerdo que él llegó y lo contó en la casa. Dice que llegó y entró a la parcela, se subió arriba de un árbol que estaba en la orilla de la milpa y empezó ahí se sentó a esperar.
Sí.
Ya como a las 12 de la noche dice que escuchó que ahí venía el bicho dice. Y él hizo así, él se volvió a persinar como le había comentado el su amigo. Se persinó, dice que alumbró al bicho dice que lo que hizo ese bicho que le empezó a dar vueltas alrededor de donde estaba él, dice, se vino siguiendo la luz a donde él estaba y cuando le iba llegando cerquita dice que empezó a dar vueltas alrededor de él, empezó a dar vueltas, dice, y él no se espantó sino que agarró la carabina y dijo hoy sí, y entonces dice que le disparó y no tronaba el cartucho, no disparaba el arma. Y ahí fue donde le puso la carabina, la saliva, la cruz con saliva. Le pintó una cruz con su saliva a la culata de la carabina. Le empezó a apuntar al bicho porque ese bicho no dejaba de dar vueltas. Y él lo estaba enfocando, lo veía que era un mapache que estaba dando vueltas. Al momento que le disparó, dice que sí reventó el cartucho y cayó ese animal. Cayó y empezó a revolcar ahí en el suelo y cayó. Cayó como unos 5 o 6 metros donde él estaba. Y él se bajó y lo fue a ver. Se bajó a verlo. Dice que cuando se bajó a ver llegó a buscarlo. Dice que no había nada. Dice que lo que había ahí era una bola de hojas de maíz. De maíz seco. Con trapo. Estaba todo enredado. Dice que eso era lo que había. Y él no se espantó, pero se quedó sorprendido, ¿no? Y empezó a buscar porque no creía que fuera eso, empezó a buscarlo y no lo encontró. Pero él cuenta que dice que sí lo mató, que él era, él dice que era eso, pero que no sabe para qué fue lo que pasó, okay. Qué sucedió en ese momento, porque él cuenta que sí vio el animal que cayó, pero al momento de irlo a buscar, eso era lo que encontró, era hojas de maíz seco envueltos con trapos, era todo lo que había ahí. Y entonces ya después se lo contó a otro y le dijeron que lo que había pasado ahí, que era brujería, pues que eso era como que le habían hecho un trabajo para que ese animal le causara daños en su maíz, en sus siembras.
Okay.
Eso era lo que había pasado. Bueno, ese es un relato, espero que lo escuchen y que lo pasen. Les deseo suerte y para la próxima les contaré otros relatos que también están muy buenos. Okay. Hasta luego.
Hasta luego, mi amigo. Sí, hay lugares donde la cacería todavía es permitida, ¿verdad? Lo hacen no con el fin nada más de matarlos, sino que aprovechan la carne de estos animales.
Exacto. Oye, ¿qué son las tumbas que lloran? Así se les llama aquellas tumbas, lápidas o mausoleos de los que emana agua, humedad o incluso un líquido con tonalidades rojizas sin causa aparente. No hay tuberías rotas, no hay lluvias recientes, no hay filtraciones visibles. Solo una tumba llorando. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón.
Moro Casino. America's Social Casino.
Welcome to Moto Casino, where the excitement never ends. With thousands of the hottest free-to-play social casino games, fastest payouts, and the best promotions in the industry. No tricks or gimmicks. Owned and operated in the USA.
Moto Casino is a free-to-play social casino. No purchase necessary. 21 plus to play. Void where prohibited.
Sign up today for a generous welcome bonus.
Moto Casino. America's Social Casino.
Download the Moto Casino app today.
Save big money on everything for your next project when you shop at Menards. We have a huge selection of concrete and mortar mixes, from setting a post or pouring a walkway to installing concrete block or natural stone. We've got the mix you need in stock today. View our entire selection of concrete mixes and supplies in store and on Menards.com. Plus, check out the weekly flyer for more great deals happening now.
Save big money at Menards.
55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
El dinero en sí no me interesa, pero debemos hacer dinero para continuar haciendo negocio.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Saludamos a nuestros amigos que nos escuchan allá en Chihuahua, en especial a Yolo, Vicente, Iker, Eduardo, Ángel, Iris, Raúl, que están siempre escuchando las transmisiones y que las noches son reuniones para escuchar relatos. Muchísimas gracias, un saludo hasta Chihuahua y aprovechamos para saludar al 101.7 de FM, donde allá nos transmiten.
Claro, les mandamos un saludo a todos nuestros amigos y por cierto, esta noche no hemos mencionado a Esperancita, a Delfina, a nuestros amigos Fernando TRL también que está por aquí y que están comentando, Lucita Arellano, Marco López, por supuesto, y todos los demás amigos que también han platicado, han comentado, Princesítica está por acá, también mi querida profe, vaya, todas las noches nos reunimos.
Pues y aquí estamos, antes de irnos a la pausa, platicando de las tumbas que lloran. Es una frase bastante extraña que dice, es como una tumba va a llorar. Sí, es que desprende un líquido que casi siempre es de noche, de madrugada incluso, donde el cementerio parece respirar distinto. Y es ahí donde comienzan los testimonios de cuando la tumba empezó a mojarse, el aire se volvió frío, no era agua normal, olía como a encierro, a tierra vieja. Y entonces son cementerios marcados por el llanto. Uno de los casos más comentados y que es conocido ocurrió en el Panteón de Belén, donde visitantes aseguraron que una tumba específica amanecía húmeda incluso durante temporadas de sequía extrema. Los cuidadores afirmaban que al secar la lápida durante el día, volvía a escurrir por la madrugada. Entonces aquí no hay una explicación, pero eso ocurrió allá en Guadalajara. Aquí en la Ciudad de México, en el cementerio de San Fernando, hay muchos relatos que hablan de sepulcros que sudan. agua, o sea, es como decirlo de alguna manera, el sudar, durante aniversarios luctuosos, especialmente aquellos relacionados con fallecimientos violentos o tragedias familiares no resueltas. Y no es un tema que sea exclusivo de México. En Europa del Este, Sudamérica, bueno, existen registros similares, tumbas que lloran justo cuando un familiar del difunto enferma, fallece o sufre un grave accidente.
Ahí está. Bueno, mis amigos, vamos a continuar. Tenemos más historias para todos nosotros. ¿Y por qué nosotros? Porque nos encanta escucharlas.
Muy buenas noches.
Saludos.
Saludos a Gina, a Nacho, digo, las hormonas moderadoras. Bueno, mi relato es este. Eso pasó hace varios años, ¿no? Era muy pequeño, ¿no? Todavía recuerdo, ¿no?, partes de esta historia, ¿no? Llegó un momento de que en su humilde casa, ¿no?, que era de
Gracias.
De guano, ¿no?, de acá del, como hecha de material de la zona, ¿no?, de acá de la zona maya. Y pues por la noche, ¿no?, llegaba un pájaro, ¿no?, que le llamaba Pujuy, que vendría siendo como un búho, ¿no?, pero pequeño. Entonces, pues toda la noche, ¿no?, se estrellaba en un costado de la casa, ¿no? Y pues en esa parte donde se estrellaba, ¿no?, estaba viviendo mi difunta abuela. Entonces toda la noche en la parte donde ella dormía se estrellaba este animalito, ¿no? Entonces pues por las creencias, ¿no?, de acá de la zona, dicen que pues es un ave de mal agüero, ¿no? Entonces buscaron a alguien para matarlo, ¿no? Entonces lo mataron y pues lejos de pasar todo eso, ¿no? Y pues no pasó mucho tiempo, mi abuela pues sufrió un accidente en la cocina, ¿no? Estaba buscando unos condimentos y pues puso una sillita pequeña, por desgracia, ¿no? Ella pues resbaló, ¿no? Y se golpeó lo que es el antebrazo, ¿no? El cual se fracturó y pues hubo exposición de los huesos y todo, ¿no? Pues tuvieron que trasladarla, ¿no?, al hospital más cercano de acá, de la cabecera municipal, ¿no?, que pues se encontraba lejos del poblado, ¿no? Pues entonces en el trayecto, ¿no?, de trasladarla en un poblado, pues sale una persona, ¿no?, tomada, quitándose de un campo, ¿no?, campo deportivo que se encontraba en otro poblado, ¿no? Entonces pues la persona que iba manejando pues toma la decisión de volantear, ¿no?, y se sale del camino, ¿no? Y entonces pues estaba en ese vehículo en ese tiempo, ¿no? Estaba con mi familia, mi papá y mi mamá y mi abuelita, ¿no?, que en paz descanse, ¿no? Entonces, pues las cosas se complican, ¿no? Se complican, ¿no?, de una forma muy, muy rara, ¿no? Ahora sí que, pues, hasta el día de hoy no me explico, ¿no?, cómo es que pasó todo eso, ¿no? Entonces, pues fue un suceso que ahora sí te marca, ¿no?, como persona. Gracias a Dios, pues mi padre y mi mamá pues sobrevivieron. De igual forma, aquí su servidor, pues lesiones nada más, ¿no?, lesiones, y pero sí, lo que sí, pues en paz descanse mi abuela, pues ella falleció, pues yo lo supe pasado, ¿no?, varios tiempos, ¿no?, varios tiempos que había pasado, ¿no? Entonces, pues Y ligado a esto, ¿no? En una ocasión, ¿no? En una noche y había pasado, unos años, ¿no? Un par de años, ¿no? Y entonces, entré a la noche, ¿no? Y fui a descansar y me acuerdo, ¿no? Que puse la mano en la orilla de la hamaca, ¿no? Como se acostumbra a dormir en la hamaca aquí en esta zona, ¿no? Entonces, sentí una mano, ¿no? Que me tocaba, ¿no? La mano de igual forma, ¿no? Entonces, me acordé, ¿no? De que pues ya no pude ni hablar con ella, no pude saber más de ella, ¿no? Más que por comentarios de mis papás, ¿no? De que ella preguntaba, ¿no? Ella cuando todavía estaba viva, ¿no? De que pues dónde estaba, qué había pasado conmigo, ¿no? Entonces, pues yo pienso, ¿no? Que era ella, ¿no? Que se estaba despidiendo de alguna forma, ¿no? Porque pues no volvió a pasar, ¿no? No volvió a pasar y pues es algo, ¿no? Que te impacta, ¿no? Y te marca como una persona, ¿no?
Claro.
Y pues creencias, ¿no? Creencia de la gente que vive aquí en la zona de que pues igual hay ocasiones de que los perros aúllan, ¿no? Aúllan casi diario, ¿no? A cierta hora, ¿no? Y pues dicen que augura algún deceso de cierta persona o alguna tragedia, ¿no? De qué va a pasar, ¿no? Pues muchísimas gracias y pues seguimos contribuyendo con nuestro granito de arena para seguir creciendo, ¿no? Y pues muchísimas gracias y que tenga buena noche, amigo.
Gracias, mi querido amigo, muchas gracias. Y sí, efectivamente recibimos este tipo de contribuciones. Las historias más valiosas son las que ustedes platican, las que ustedes nos envían vía WhatsApp o platican en vivo con nosotros.
Dice, hola, soy nuevo aquí en el programa y quiero contarles un relato que dice mi abuelito que cuando era joven tenía un vecino que tomaba mucho y maltrataba a su esposa. Y dicen que una noche se le apareció un hombre que se convirtió en un gallo gigante y desde ahí dejó de tomar y maltratar a su esposa. Un pequeño relato, pero aquí se los comparto. Pues muchas gracias. Y fíjate, una lección importante para que ella dejara el vicio. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Bueno.
Hola.
Bueno,
¿cuál es? Hola, señora, es Catalina, de acá de Los Reyes.
Ah, Cata, qué gusto saludarte allá en Los Reyes, Michoacán. Saludos a la 92.5 de FM, donde nos escuchan. ¿Qué nos quieres contar esta noche?
Pues, estaba tratando de comunicarme por mensaje de voz, pero nunca he tenido respuesta.
Pero mira, hoy es el día.
Sí.
¿Verdad?
Moro Casino. America's Social Casino.
Welcome to Moto Casino, where the excitement never ends. With thousands of the hottest free-to-play social casino games, fastest payouts, and the best promotions in the industry. No tricks or gimmicks. Owned and operated in the USA.
Moto Casino is a free-to-play social casino. No purchase necessary. 21 plus to play. Void where prohibited.
Sign up today for a generous welcome bonus.
Moto Casino. America's Social Casino.
Download the Moto Casino app today.
Dicen que lo perfecto no existe. Pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
Tengo un rato que a mí en lo personal me impresiona mucho.
Mira, Cata, permíteme, tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. El miedofón 55 2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De todos es errar, solo del necio preservar en el error.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos platicando con Cata, que en este momento nos va a contar su relato. ¿De qué se trata, Cata?
En un programa escuché la historia de un vampiro.
Sí.
Allí en la ciudad también hay un relato muy parecido al que se escuchaba.
Ajá. A ver, cuéntanos. En La Piedad, Michoacán.
Ajá, sí. Que de hecho, de ese panteón ya no existe. Ya ahorita es un parque de diversiones. Okay. Es un parque.
Sí.
Pero cuando era el panteón, y esto lo pueden corroborar, y creo que gente de ahí de La Piedad, vecinos de ahí, cerquita del panteón.
Sí.
Porque haga de cuenta que el panteón quedaba de donde yo vivía anteriormente, que me crié, que quedaba. Es 5 de mayo. A 3 cuadras.
Sí.
Me quedaba a 3 cuadras el panteón. Pero la gente vecina de por ahí cerquita, que vivían enfrente del panteón municipal,
sí,
también lo decían. Era, creo que ya anteriormente les había hablado de este relato.
Sí.
Del hijo de don Luis Trillo.
Okay.
Este señor, don Luis Trillo, era una persona pues homosexual.
Uh-huh.
Y este hijo, el que decían que el vampiro, pues su único hijo de él, que él procreó.
Sí.
Y cada mes, llevaba a una persona a que lo rasurara, a que lo pusiera pues bien, ¿verdad?
Sí.
Porque para él, como padre y como único hijo, pues para él era imposible dejarlo ir.
Claro.
Y así estuvo. Cada mes. Y iban a limpiarlo, a bañarlo, a rasurarlo y todo.
Sí.
Pero los vecinos de ahí se quitan de poder. No hasta donde yo estaba, pero vecinos de ahí, cerquita de donde está el parque, bueno, ahorita parque, pero que antes estaba el panteón municipal, era entre la calle Mariano Jiménez, uh-huh, y varias gente, vecinos que ven casi enfrente. Es que de esa tumba sale un hombre. Sale un hombre y con colmillos como vampiro. Y mucha gente ya de ahí lo atribuyó como el vampiro del panteón.
Ay, entonces.
Sí, y de esto, de esto, creo que la gente que me está escuchando, que son de allá de la Piedad, no me van a dejar mentir.
Okay, sí, tenemos amigos que escuchándonos por allá, y esto que tú nos das a conocer del vampiro ahí que sale del cementerio, pues nos gustaría que también, si tú sabes algo al respecto, también nos platiques y complementes esto que nos acaba de platicar Cata.
Sí, ¿verdad, Cata? Por eso les hablé, porque yo sé que sí es cierto, porque yo vivía, hágale cuenta, de ahí de donde está el, bueno, que ahora es un parque de diversión, pero yo vivía de ahí para abajo como a 3-4 cuadras, más para abajo, y yo, la verdad, yo era una niña cuando que se empezó a escuchar todo esto del vampiro.
Fíjate.
Pero yo llegué a mi adolescencia y eso, y la verdad yo nunca quise corroborar si era cierto o mentira. Pero los vecinos que vienen ahí, frente a, como les digo, ahora es un parque de diversión. Que hay columpios, hay gente que va a correr, hace ejercicio, pero ahí antes era ese panteón, y la tumba esa de donde está, que dicen del vampiro, jamás la quitaron. Quitaron muchas tumbas,
pero esa no.
Pero esa jamás. Esa jamás.
Ok. Bueno, Cata, nosotros agradecemos muchísimo de estos relatos de la tumba del vampiro, que quizá no la quitaron porque se cree que en algún momento puede despertar ese vampiro y es mejor no moverlo. Y te mandamos un fuerte abrazo, Cata.
Sí, igualmente.
Que estés muy bien y pronto estaremos nuevamente en contacto. Saludos a todos los amigos que nos escuchan allá en Michoacán. Que estés muy bien.
Sí, perdón. Me puedo contarles una historia cortita que me acaba de pasar.
A ver, ¿qué historia tan cortita que te acaba de pasar? ¿De qué se trata?
Háganme cuenta que yo tuve un sueño.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Y se acuerdan que yo les he comentado que murió mi hijo, ¿verdad?
Sí, sí nos acordamos, que también trabajaba en un cementerio. Ah, ¿no? Ajá, era un velatorio, sí. ¿No? ¿O qué era?
Él era médico forense y tenía una funeraria, mi hijo. Y hagan de cuenta que, cosa curiosa, que yo soñé a mi hijo.
Sí.
Yo soñé a mi hijo. Y la verdad, me dio mucho gusto. La verdad me dio mucho gusto soñarlo, porque yo soñar a mi hijo, para mí es un gusto enorme.
Claro.
Porque yo lo tomo a que él está conmigo. y que aún, aunque ya no, él ya no está en presencia, sigue conmigo.
Sí.
Y me dice, mamá, ten cuidado. Y me quedo yo. Y le digo, ¿pero por qué? Dice, ten cuidado. Dice, ¿por qué? Te van a meter en un problema que no te vas a poder zafar por nada.
¿Por qué?
Ah, caray.
Y es de cuenta, Gina, que yo me quedé con eso, ¿no?
Sí.
Y me despierto otro día en la mañana.
Uh-huh.
Y digo, bueno, me acordé del sueño. Dije, bueno, no sé. Ah, pues en eso, como a los 15, 20 minutos de que yo me despierto, me marcan. Uh-huh. Me marcan por teléfono. Que tenía que pagar 120 mil pesos.
¿Por qué?
Ah, caray. Sí, es lo que se me hizo raro. Y me quedo. Y vuelvo, pero marco el mismo número y le digo, a ver, dígame por qué tengo que pagar ese dinero. Uh-huh. No, es que usted respondió por cierta persona y por cierta persona. Le digo, no, pero es que yo sí respondí por ella, pero ¿qué?
Sí.
Le digo, yo no tengo nada que ver. Yo no pedí el dinero.
Uh-huh.
En eso, le digo, ¿sabe qué? Déjeme ver. Y cuelgo. Y hace cuenta, Gina, que yo mentalmente, yo sí le digo a mi hijo. Mi hijo, ayúdame. ¿Sabes que yo no tengo con qué pagar todo ese dinero? Ayúdame, por favor. Yo sé que tú puedes estar con Dios allá.
Sí.
Porque fue injusta tu muerte. Porque si te acuerdas que te dije que a él me lo mataron.
Sí.
Por robarlo a él.
Sí.
Entonces yo me voy. A lo mejor, como mucha gente, a decir tontamente, ¿por qué? Y yo sí le pido a mi hijo, le digo, mi hijo, tú sabes que yo no debo ese dinero, ayúdame, por favor. Gina,
¿sí?
Como a los, ¿qué será? Como a los 20, 25 minutos, vuelvo a recibir una llamada.
¿Sí?
¿Sabe qué? Su deuda está cancelada.
¡Oh, qué bien!
¡Ay, qué bueno! Ya te quitaron ese peso de encima.
Sí, qué bárbaro.
Ajá, sí. Y le digo, ¿seguro que está cancelada? Porque no quiero problemas. Dice, no. Dice, porque las personas por las que usted respondió inmediatamente depositaron su totalidad de lo que debía.
Ah,
que
okay.
Porque alguien les llamó. Espérame, Gina, a lo que...
Sí.
A lo que él me dijo, que alguien le llamó y le dijo que si no pagaban, iban a pagar con su vida.
Ah, caray.
Y me quedé yo y le digo, pero es que yo no les marqué, les juro que no. Dice, no, esta señora fue de un número de la Piedad. Y me quedé yo. Gina, mi hijo tenía un número de la Piedad.
Ándale. Entonces piensas que ahí tuvo intervención.
¿Cómo lo tomas tú?
Sí. Sí, sí, fue inmediato. ¿Verdad?
Inexplicable, entonces, sí.
Ajá. Por eso te digo que yo sé que mi hijo, aunque ya no está presencialmente conmigo, yo sé que me está cuidando y siempre me va a cuidar.
Claro, y además tú siempre lo vas a amar en tu mente, en tu corazón, está contigo presente. Y estos relatos que son bonitos también de escuchar, y nosotros agradecemos que los compartan.
Ay, sí, Gina, porque hay personas que son incrédulas y dicen, ah, no, es que ya se murió, ya no tiene nada que ver. No, no, Gina, ellos nos siguen protegiendo.
Claro. Oye, pues, mira, eso también te dio consuelo, y el sentir a tu hijo cerquita de ti, pues eso también apapacha tu corazón, ¿verdad, Cata?
Sí, yo sé, Gina. Con esto, mi hijo me demostró, al 100%, que él está conmigo siempre protegiéndome.
Así es.
Sí, amiga.
Claro que sí. Cata, qué bueno que te acuerdas de nosotros. Aquí nos cuentas tus vivencias, que agradecemos. Y ahora sí, te mandamos un fuerte abrazo.
Sí, espero que no me olviden.
No, nunca.
Porque yo siempre los escucho noche con noche.
Eso te lo agradecemos mucho, Cata. Saluditos y vamos a seguir escuchando relatos.
Sí, gracias, Gina.
Que estés muy bien.
Sí, saludos a todos los que nos escuchan. Que nos escuchan de toda la República Mexicana.
Sí, es correcto.
Ah, y hay una señora que habla de...
¿De dónde
hay? ¿Cómo se llama? De China o...
Ah, de Corea.
De Corea,
sí.
Mil saludos para ella y para todos los
peludomaníacos. Saludos a Cintia en Corea. Y bueno, mira, se conectan todas las ciudades. Aunque estés lejos físicamente, aquí en esta emisión en La Mano Peluda, estamos unidos por esta pasión que tenemos por los hechos inexplicables. Ahora sí, sí. Saludos, Catita.
Igualmente, Gina, y saludos a muy... Aunque no estoy hablando con Nachito, pero...
Aquí está, me está escuchando.
Amiga, un fuerte abrazo.
Saluditos.
Hola, Nachito.
Aquí saludos, te estoy oyendo, amiga. ¿Eh? Sí.
Sí, y que Dios los cuide, los bendiga siempre.
También para ti, bendiciones. Saludos, mira. Qué bueno es reportar con amigos y conectar, ¿no?, con esas historias.
Sí, claro.
Gracias por reportar.
Mi querida Catita, le mando un abrazo también.
Hola, buenas noches. Estaba escuchando de... que las personas a veces son ignorantes al pensar que no existe nada de esto de lo paranormal, pero nosotros que lo hemos vivido en persona, uh-huh, y que hemos visto cosas que nadie nos puede creer, pienso que a lo mejor tienen miedo de saber que sí existen. Eso es lo que pienso, mi opinión. Fíjense que hace muchos años ahí en Puebla, yo estuve en Puebla viviendo, y ahí por los fuertes muchas veces vi ovnis, bueno, naves. Estuve en varias fotos, pero cuando fui a revelar el rollo resultó que no había nada, pero sí, yo se las tomé. Ahí después de las 8 de la noche empiezan a salir del lado de nuestra ala, se ve directo para los volcanes. Y incluso se ve cómo salen y entran de lejos. Llegué a tener binoculares y los llegué a ver. También en medio de la ciudad de Puebla, se paran ahí para estar en medio de la ciudad, en el cielo. Ahí también se paran. Muchas veces los vi en ese tiempo. Un abrazo y un beso y un saludo a todos los peludomaníacos que están escuchando La Mano Peluda cada noche, porque mi novio se llama Hugo Francisco Arismendi.
Andili.
Y yo siempre los escuchamos. Le mando un beso a mi novio. Nos quiero mucho a todos, bye.
Hasta
luego. A ver si lo pueden pasar al aire, por favor, mis audios. Gracias, los quiero.
Bueno, pues ahí está nuestra amiga que le manda un beso a su novio.
Bueno, también. Oye, hablando del tema de hoy, de las tumbas que lloran, estas están asociadas a almas atrapadas, fallecimientos injustos, secretos enterrados o promesas rotas. Se cree que el espíritu, incapaz de manifestarse de otra manera, utiliza la materia, la piedra, la humedad, la tierra, y pues ahí se le está dando una explicación de tipo paranormal a esto que sucede en algunas tumbas de personas que fallecieron de forma repentina, que fueron traicionadas, dejaron asuntos pendientes, o también puede ser que cargaban con culpas que nunca confesaron. Entonces, el llanto, el agua que ahora se refleja, sería un mensaje, no para asustar, quizá para advertir algo.
Tal vez tiene una acción disuasiva, y pues quienes saben captar ese aviso, esa advertencia, pues estarán seguros. Gina, con esto nos vamos.
Agradecemos tu participación. Cada noche queremos escuchar más experiencias y mañana no va a ser la excepción. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Gracias al Miedo Team, Mapad Gómez, Juanito Arcos, Lucita Arellano, Marco López, Carlitos Olvera, que han estado pendientes de la emisión, por supuesto. Y mientras tanto, mis amigos, que la pasen muy bien, que descansen. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Moro Casino, American Social Casino.
Welcome to Moto Casino, where the excitement never ends. With thousands of the hottest free-to-play social casino games, fastest payouts, and the best promotions in the industry. No tricks or gimmicks. Owned and operated in the USA.
Moto Casino is a free-to-play social casino. No purchase necessary. 21 plus to play. Void where prohibited.
Sign up today for a generous welcome bonus.
Moto Casino, American Social Casino.
Download the Moto Casino app today.
Dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.